esta mañana abrimos con un tema, y el tema es lo que pasó con estos guerrilleros, dos de ellos del Frente 37 en el sur de Bolívar. Pero qué mejor que poder hablar a esta hora con el general Alberto Mejía, comandante del ejército, para ampliar esta información. General, qué placer que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días, un saludo muy especial a todos sus oyentes.
General, cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó con estos dos guerrilleros de las FARC.
Bueno, en primera medida es muy importante aclararle y recordarle al país que el comportamiento, la disciplina y el compromiso del ejército con mantener todo este esfuerzo del cese bilateral ha sido impecable. Todo el esfuerzo para proteger los corredores de movilidad, los corredores humanitarios y los puntos de preconcentración nos ha permitido garantizar que en los sitios y en las formas acordadas hemos cumplido al 100%. Este caso específico en el sur de Bolívar da cuenta de un combate en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, un sector denominado Minagolfo. Aquí sobre este sitio nosotros recibimos durante unos días, con registro en nuestro diario de inteligencia, información constante de movimientos de bandidos de ELN en el sector que estaban extorsionando a los mineros que se encuentran allí. Inmediatamente se dispone por estas denuncias y por información de la comunidad y de la red de aliados para la prosperidad una operación militar de carácter ofensivo para poder nosotros responderle a esa comunidad y a esas denuncias. Sucede un combate, en el combate se producen dos bajas, en el combate se rinde uno de estos individuos y se entrega y por supuesto se le respeta la vida como corresponde a un ejército de honor. E inmediatamente, después de reportarse el combate, se ordena el monitoreo de la autoridad judicial como corresponde en un país serio en donde hay institucionalidad. Esta autoridad judicial entra al sitio de los hechos y empieza a indagar, a entrevistar a este desmovilizado y allí dan cuenta por reporte de alias Darío, el desmovilizado, que ellos pertenecen al Frente 37 de las FARC, que hace parte del denominado bloque Magdalena Medio. Inmediatamente se informa a las autoridades, a la cúpula militar, al comandante de las fuerzas militares, al ministro de la Defensa Nacional, con el propósito de que se escale esta información al alto gobierno y a nuestros negociadores. Allí este combate sucede a 68 kilómetros del área de preconcentración. Este combate es un combate en el cual encontramos documentación escrita de las FARC que portaba esta comisión de extorsionistas, en los cuales les ordenan desarrollar trabajo financiero, en palabras de ellos, recaudar impuestos mineros de retros, petas, motores, dragas, venta de licores, de coca y demás actividades económicas en el sector, con todo un listado de las extorsiones mina por mina, persona por persona, cantina por cantina, de los millones de pesos que tiene que pagar cada persona. Entonces, aquí es muy importante aclarar, el Ejército de Colombia no ha violado ningún acuerdo. El Ejército de Colombia ha cumplido precisamente los acuerdos que dicen que las FARC, estando concentradas en unos sitios, no podrán estar delinquiendo en ninguna parte del país y que en el resto del país la Constitución Nacional protege a la población y que el Ejército Nacional debe encargarse de proteger esta población, y eso es lo que nosotros hacemos. Yo quiero hacerle por estos micrófonos un llamado a las FARC y decirles que tienen que cumplir los acuerdos con el gobierno, que tienen que estar preconcentrados, que el cese bilateral es tan frágil como frágil es su disciplina, su control, de tal forma que si encontramos más individuos de FARC por fuera de un área de preconcentración, conduciendo hostilidades con la población civil, únicamente les aplicará el peso de la ley. Únicamente las armas legítimas de la República los pondrán a buen recaudo, porque es la instrucción de nuestro presidente, porque es la instrucción de nuestro ministro y porque este es un ejército democrático que respeta precisamente esas instrucciones del control civil sobre los militares sí. en una democracia.
No, me parece. General, sí, y creo que lo que usted plantea es exactamente lo que uno espera. Yo lo escucho y estoy seguro que lo que usted me está contando es exactamente lo que pasó. Ahora, le pregunto, ¿este tipo de eventos le han informado a usted que se estén dando en otras regiones del territorio nacional, que esté pasando exactamente lo mismo?
Bueno, no hemos tenido combates como este en los que realmente entremos en combate con el ELN y terminemos con muertos de FARC. Pero es importante aquí aclarar algo, Hassan. Primero, están las bajas judicializadas, están vestidas de negro, con armamento, con granadas, etcétera, idéntico a como se viste el ELN en este sector. En segunda medida, algo que nos llama profundamente la atención, con códigos de comunicaciones de FARC y de ELN. Una página los de FARC y otra página los de ELN, lo que quiere decir que están coordinados y articulados allí sobre el sector para extorsionar. Entonces, estas áreas, especialmente de Arauca, norte de Santander, sur de Bolívar, Chocó y Cauca y Nariño, en donde hay diferentes grupos al margen de la ley, por supuesto que el cese al fuego es más difícil y puede ser más frágil, como se ha denominado. En áreas en donde solamente está FARC, como por ejemplo el Caquetá o el Putumayo, digamos, es mucho más fácil para nosotros. Pero es muy importante que el pueblo colombiano tenga la certeza que nosotros somos serios, profesionales y disciplinados. Este es el mejor ejército en la historia del pueblo colombiano de 200 años. Y hemos cumplido nuestros compromisos con altura.
General, pero sí. Le insisto en el sentido de la pregunta de Hassan, que espero interpretar bien, y es por el, digamos, el modus operandi. Uno, ¿se están haciendo pasar por guerrilleros del ELN los de las FARC en unas regiones o es solamente en este episodio? ¿Están extorsionando en varias regiones del país o es solo este episodio?
No, es específicamente este episodio. Hemos tenido dificultades en norte de Santander, especialmente entre mezcla entre ELN y EPL con bandas criminales. Allí es, digamos, la problemática más difícil. Pero este es un episodio puntual en el que pues comentamos al país lo que allí encontramos, que lo tenemos por escrito y lo hemos entregado por escrito a la Fiscalía General de la Nación. Pero el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo, este incidente será manejado como corresponde a través del mecanismo de monitoreo y verificación. El equipo negociador está informado de lo que allí sucedió y nosotros seguiremos cumpliendo con absoluto orden y disciplina con las instrucciones del Gobierno Nacional, clarificando y siendo reiterativo en decir que todo elemento de FARC que no se encuentre en área de preconcentración y esté conduciendo actividades de carácter ilegal, será, por supuesto, atacado, judicializado y puesto a buen recaudo, como corresponde y es nuestra misión.
General, si bien usted decía que en norte de Santander han intensificado los operativos y ayer se presenta una situación con la policía, eso en contra del contrabando, estaban en una misión. General, ¿qué pasa con el EPL, que también tiene incidencia allí con el ELN? Últimamente han asesinado a muchos integrantes de la fuerza pública y en muchos casos el ELN, digamos que se sale de la responsabilidad y queda el EPL. ¿Ustedes qué están haciendo allá?
Bueno, excelente pregunta. Es muy importante entender que allí tenemos la mezcla de diferentes grupos terroristas en la misma área. Miren lo que les voy a contar. Hay momentos de combates en los que iniciamos un combate con el ELN, terminamos recibiendo tatucos por parte del EPL o pelusos, y en el proceso termina también bandas criminales apoyando a estos narcotraficantes. Todos son narcos y todo está relacionado con la cocaína y todo está relacionado con la cercanía en la frontera. ¿Qué estamos haciendo allí? En primera medida, les hemos producido en lo que va corrido del año 300 bajas. entre desmovilizados, capturas y muertos en desarrollo de operaciones militares. La semana anterior dimos de baja el Ejército Nacional, el tercero del EPL, el jefe y encargado del entrenamiento y certificación criminal de todos los francotiradores de la región. Lo dimos de baja precisamente en un ataque de precisión quirúrgica. Y estos bandidos, pues obviamente que se sienten vulnerables, estos bandidos obviamente que sienten que cuando se les da de baja un cabecilla, se les pierde plata, caletas, se les fuga personal, etcétera, quedan vulnerables porque estamos llevando una acción ofensiva planificada en una operación que se denomina Relámpago Rojo, sobre todo el sector del Catatumbo, en donde hemos fortalecido la presencia de inteligencia, de fuerzas de operaciones especiales, de brigada contra el narcotráfico, de capacidad de helicópteros y, lo más importante, de nuestras tropas que están cumpliendo la misión en condiciones de la más alta dificultad. Me atrevería a decir que en este momento es el sitio más crítico de Colombia para las operaciones militares.
General Mejía, el comandante de la séptima división del ejército en Antioquia, Córdoba y Chocó, el general Jorge Salgado, ya manifestó su apoyo y visto bueno a las vicealcaldías militares que propuso el gobernador Luis Pérez. ¿Usted, como comandante del ejército, le ve viable que un militar que tenga título de abogado o ingeniero sea vicealcalde en zonas de conflicto?
Bueno, no me esperaba esta pregunta el día de hoy, pero por supuesto que la respondo con mucho gusto. Nosotros hacemos parte de una institucionalidad. En una democracia hay un elemento fundamental que se denomina el control civil sobre los militares. Y nosotros apoyamos a nuestro gobierno en todo tipo de decisiones. Pero es muy importante aclarar que cumplimos una misión para la cual nos entrenamos, nos preparamos y certificamos, que es seguridad y defensa de los colombianos. Sí. Y nosotros no podemos la función de un juez, la función de un alcalde, la función de un gobernador, a menos que en una situación de crisis el gobierno lo decida, nos entregue el marco jurídico legal para hacerlo y nosotros certifiquemos a nuestros hombres para cumplir la misión. De tal forma que ese balón está en la cancha de los tomadores de decisiones políticas y no de los militares.
General Mejía, comandante del ejército, con los buenos días, voy a intentar resumir el episodio con estos dos guerrilleros fallecidos y le voy a pedir que usted me corrija o confirme lo que voy a decir. En principio entonces se confundieron a los guerrilleros, se pensó que eran del ELN, pero resultaron de las FARC, pero de todas maneras, aún teniendo la certeza de que fueran de las FARC, se hubiera procedido de la misma forma porque estaban delinquiendo.
Perfecto.
Ya mire, usted le tiene pregunta al general.
Y yo creo que esa tampoco estaba él preparado para responderla, pero intentemos a ver qué logramos. General Mejía, ¿ya devolvieron los niños, los señores de las FARC, los menores que tenían reclutados?
Sí, han venido en un proceso cumpliendo este propósito. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene unos protocolos muy serios en ese sentido. Y digamos, nosotros hemos sido muy respetuosos en facilitar ese proceso. Pero sí se ha venido cumpliendo, Hassan, claro que sí.
Pues, general, nos alegra mucho poder conversar con usted esta mañana, tener claridad sobre estos hechos, y de nuevo, gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
No, con mucho gusto, un saludo para ustedes y el pueblo colombiano tranquilo, que tiene un ejército distinguido de honor, de disciplina y profesionalismo. Muchas gracias.
Pues ahí está, creo que usted hizo el resumen perfecto, Suri.
Hubo un error. De todas maneras, se aplaude esta acción del ejército, es lo que esperamos los colombianos, la protección, no hay un acuerdo de paz definitivo todavía.
Y que esas son las reglas del juego, ¿no? Son
las reglas del juego, y de cualquier manera, aunque haya sido un error, pues se hubiera procedido porque es que estaban delinquiendo.
Bueno, eso, usted leyó el trino de Rodrigo Téllez, ¿no, Yamit?
Sí, Ricardo Téllez, más Ricardo, conocido como Rodrigo Granda en las FARC.
Es que yo mezclo el Rodrigo de Granda con Ricardo, el del nombre. Entonces, Ricardo Téllez,
sí,
alias Rodrigo Granda.
No tiene ningún merlano.
Ninguno, de acuerdo.
En el apellido.
Óigame, ellos no creen en esta versión.
No, ellos consideran que estas personas iban para una zona de preconcentración, pero es que yo creo que usted lo que pasa es que quiere que yo le repita el trino del señor Ricardo.
No hace falta.
Guaco y Mónica, héroe y heroína de la paz para Colombia. ¿Cómo nos duelen estas muertes y las de otros compatriotas al finalizar la guerra? Héroe y heroína de la paz es como se refiere este jefe, este negociador, no jefe, negociador de las FARC en La Habana a los dos guerrilleros que resultaron muertos en las últimas horas en choques con el ejército. Ahora, Hassan, pues hay que decir que evidentemente, si se hace un proceso de diálogos es para evitar que cosas como estas sigan ocurriendo, que más guerrilleros sigan muriendo en combates, o que más soldados sigan muriendo en combates, y, o que más civiles sigan muriendo en combates.
Eso es cierto, pero a mí me da tranquilidad escuchar al general Mejía diciendo con toda claridad, a ver, un momentico, aquí hay unas reglas del juego. Guerrillero de las FARC que esté por fuera de donde tiene que estar y esté delinquiendo, la fuerza pública está ahí.
Como cualquier otro colombiano.
Para defender a los ciudadanos y demás. O sea, que
las FARC van a decir ahora que no creen en lo que dice el general Mejía, que encontró con sus hombres unos cuadernos en los que está toda la lista de la gente que tenían extorsionados esos dos personajes, y los códigos de comunicación de los radioteléfonos en los que compartían claves con los del ELN. Las FARC van a decir que eso no es verdad, pero pues...
Ah, pues ellos pueden decir lo que quieran, Yamit.
No, claro, pero lo que digo yo es que por eso es tan importante la verificación de Naciones Unidas o de, qué sé yo, el Seychelles, de quien sea competente y necesario en este caso para aclarar este episodio, para que esto no atente contra lo que han llamado Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo la fragilidad del cese del fuego bilateral.
¿Qué ve usted más complicado, este tema o la vía Medellín-Quibdó?
No, pues es que lo de la vía Medellín-Quibdó, de hecho esto lo resuelven más rápido, pero lo de la vía Medellín-Quibdó, leo hoy el periódico.
O sea, ¿esto lo resuelven más rápido que lo de la vía Medellín-Quibdó?
Sí, con toda seguridad, porque las FARC han tenido voluntad para aclarar qué era lo que estaba ocurriendo y pueden llegar a la conclusión de que estos señores estaban salidos del libreto y que eventualmente pudieron haber delinquido, o que se necesita un protocolo para poder determinar cuándo se viola o no el cese bilateral del fuego. Para